9:38. Seguimos avanzando con Nicolás Guigú, Guillermo Stirling, Ricardo Alarcón. Les pido presten atención a lo que decía el expresidente Sanguinetti sobre, claro, le consulté en algún momento porque el ministro Eduardo Bonomi dijo que el problema mayor en materia de conflictos, de líos en el fútbol, lo traía siempre Peñarol. Y Sanguinetti se enojó con esto, a ver. Ay, claro. ¿Le molesta cuando se señala o se pone énfasis en que los problemas mayores están en Peñarol?
Bueno, el asesinato más terrible que ha ocurrido fue de Nacional, ¿no? Y que fue una especie de operación cuasi mafiosa, ¿no? De ir desde Montevideo a 60 kilómetros a Santa Lucía, armados, a atropellar. Bueno, no fue un episodio del fútbol, ni dentro del estadio, ni dentro de la pasión, ¿no? O sea que nadie está libre. Nadie está libre. Yo no creo que sea peor lo de Peñarol que lo de Nacional, porque vuelvo a decir, lo de Nacional ha sido mucho más sangriento. No ha habido un episodio de ese tipo. Naturalmente, Peñarol es un cuadro muy popular, ¿no? Su extracción quizás social sea mucho más popular que la de Nacional y quizás vivamos un poco más eso. Pero no.
Son las autoridades las que han puesto ese acento.
Yo no acepto la parcialización. Uh-huh. O sea, yo honestamente como Peñarol me siento perseguido cada vez que declara el ministro. O sea, el mismo día que había ocurrido ese asesinato y que estaba todo el país conmovido, él decía que la culpa la tenía Peñarol. Bueno.
Bueno, este episodio fue el que le llevó a Ricardo Alarcón a decir que había que terminar con aquel eslogan, con la consigna, con aquel lema que lo llevó también durante su gestión, que era la cultura nacional, porque, bueno, anidaron allí en ese subsuelo a algunos de estos individuos, Ricardo.
No, yo no llegué a terminar con esto. Yo lo dejé instaurado y lo dejé feliz pensando que iba a continuar. Lo que pasa es que es un poco lo que yo decía, la extracción de los dirigentes. Los dirigentes vienen de sectores de mucho fanatismo. Y yo creo que es obligación de un presidente, cuando hace de un club de fútbol, cuando hace un discurso, tener bien claro lo siguiente. Un presidente, ¿quién elige a un presidente? ¿De Nacional o de Peñarol? Los hinchas. ¿Pero cuántos son los hinchas? Perdón, los socios. Los socios son los que eligen al presidente. ¿Pero cuántos son los socios? Y serán 50.000 personas, de los cuales votarán 15.000 personas. A lo sumo, 10.000 personas votan al presidente. Entonces, cuando el presidente de Nacional o de Peñarol abren y dicen una expresión, abren la boca y dicen una expresión pública, no le están hablando a 5.000 personas, le están hablando a 1.000.000 de habitantes, por lo menos, que son simpatizantes de su club. Entonces, un presidente, cuando se manifiesta, no puede manifestarse con un discurso para 5.000 o 10.000 hinchas fanáticos. Se tiene que expresar para toda la población, todos los uruguayos lo escuchamos. Entonces, yo creo que allí es donde los dirigentes tienen que empezar a darse cuenta la importancia de sus expresiones públicas. Por eso es que en el marco de la cultura nacional, primero, ¿por qué hicimos la cultura nacional? Hicimos la cultura nacional porque preveíamos esto. Yo le he dicho en alguna oportunidad que en nuestra época había situaciones, por supuesto, también de violencia, pero en aquel momento era como un gran resfrío, que con una aspirina, perdón, con un medicamento simple lo podíamos arreglar. Ahora tenemos una pandemia, necesitamos armar un bruto sanatorio y tenemos todos que trabajar para poder frenar esto. En aquel momento recuerdo que fuimos muy criticados porque una de las piezas que hicimos de comunicación era en Navidad, un chico que iba corriendo al arbolito de Navidad a recibir su regalo, y cuando abría el regalo se le veía la cara de desilusión al niño porque lo que sacaba era una camiseta de Peñarol. Entonces el niño quedaba desconsolado y entonces sale triste a la puerta de su casa, y en el momento que sale con esa tristeza, al lado hay un vecinito que era su íntimo amigo, que también sale desconsolado porque había recibido también una camiseta, pero la camiseta que había recibido era de Nacional. Y esos dos niños se intercambian la camiseta y se dan un abrazo, hacen un trueque de camisetas. Ese mensaje lo sacamos hace aproximadamente 8 años atrás bajo el paraguas de la cultura nacional. ¿Qué es lo que pretendíamos? Hicimos muchas piezas de comunicación. Lo que nosotros podíamos hacer en aquella época no era mirar el árbol, sino mirar el bosque. y nos dábamos cuenta que era absolutamente necesario derramar desde la dirigencia valores y conceptos, decirle a la gente, fundamentalmente a los actores del fútbol, que son referentes y que tienen que ser referentes de valores positivos. Por lo tanto, todos somos comunicadores. Hay unas declaraciones que me parecieron fantásticas de Martín Ligüera, que es un jugador de Nacional, que en vez de, cuando lo entrevistan, de alabar el gol que había hecho, dijo: en el medio de este momento y de este clima, lo que tenemos que hacer los jugadores es tener demostraciones de concordia y de paz. La esperanza es la selección uruguaya, sin ninguna duda, hoy por hoy. Pero no nos olvidemos que hace muy poco tiempo, hará pocos años atrás, la hinchada, cuando jugaba la selección uruguaya, la hinchada de Nacional iba a la tribuna Colombes y la hinchada de Peñarol iba a la tribuna América. Y también hubo situaciones complicadas en un partido de la selección uruguaya. Por suerte, se pudo erradicar.
Estamos cerrando. Sí, Guillermo, claro. Adelante, por favor.
Este tema de la violencia tiene muchos años para atrás, ¿no?
Claro.
Y lamentablemente no se ha hecho nada para ir amortiguando, neutralizando o eliminando la violencia. Yo recuerdo a un presidente emblemático, don Dante Bioco. Dante Bioco tuvo que renunciar, dejar la actividad, es decir, como dirigente de Nacional, precisamente porque fue agredido.
Sí, sufrió en carne propia.
En carne propia, entonces. Y de aquel entonces hasta ahora, poco se ha hecho realmente, pese a los discursos, pese a las propuestas. Acá lo que hay que hacer también, Daniel, es reprimir. No tiene que ser mala palabra reprimir.
Mano dura.
Mano dura, es decir, defender los derechos humanos de la gente. Defender los derechos humanos de la familia que iba al estadio. Defender los derechos humanos a la vida, a los bienes. Puede ser que cuando hay un triunfo espectacular de Nacional o de Peñarol, 18 de julio sea, es decir, tierra de nadie. ¿Por qué? Y tenemos ahí a 200 metros la Guardia Republicana, pero quieta, sin intervenir. Yo creo que la ausencia del Estado es uno de los temas más graves que tenemos hoy.
Y agredieron al jefe de policía, claro, en pleno 18 de julio, no sé si... no nos podemos olvidar.
Comentarios finales, Nicolás, porque además en algunas mesas de los viernes hemos hablado de la degradación de algunos valores.
Sí.
Y acá el escribano Stirling incorpora una vez más ese concepto de la mano dura para tratar de conducir también a la gente en determinados valores como los vinculados a derechos humanos.
A mí me parece que, estamos viviendo en una sociedad cada vez más violenta en varios niveles. Y que tenemos que ser muy creativos y al mismo tiempo muy responsables para salir de esta situación, porque tenemos diferentes niveles. Hay violencia institucional, violencia en el mundo del trabajo, violencia intrabarrial, es decir, yo otra vez decía, bueno, uno de cada cuatro uruguayos tiene problemas mentales, psiquiátricos serios, los otros tres están un poco derrapando. Somos uno de los países que tiene un índice de suicidio el más alto de América Latina. Con Cuba siempre están peleando cabeza a cabeza y uno de los que tiene índice de suicidio más alto en el mundo. Yo creo que esos elementos, sin ser catastrofista ni nada de eso, nos tiene que llevar a pensar qué tipo de convivencia queremos generar entre la gente, qué tipo de interacciones tendríamos que cambiar. Y el efecto fútbol y violencia, yo creo que es un reflejo de esa violencia que estamos viendo en varios niveles de la sociedad, pero también trae elementos lamentablemente novedosos a este asunto, como a esta suerte de ejercicio de tribalización extrema de estos fanáticos, como decía Larcón. Me llama también, pensando un poco en términos políticos, cómo los dirigentes a veces, por temor a perder apoyo político y votantes y demás, en una cuestión muy demagógica, van a ese voto seguro, y entonces ese voto seguro muchas veces está sosteniendo un discurso muy ambiguo en relación al tema de la violencia, en relación al tema de la convivencia con otros cuadros, y entonces no está pensando para todos los uruguayos o para un misionario, sino para ese grupo de votantes. Y a veces lo que se dice y las prácticas que se llevan adelante por parte de dirigentes sin duda incentivan la violencia, ¿no? Eso hay que aceptarlo.
Y yo no quiero seguir profundizando y castigando, porque esto no es un tema de orden político, pero yo me pregunto, si en esta radio de pronto es copada por un grupo terrorista, ¿el espectador tiene que llamar a la empresa privada de seguridad o tiene que llamar a la policía? Entonces yo digo, ¿qué pasa si eso ocurre en el estadio? Si en el estadio tenemos un acto terrorista, ¿qué es lo que hacemos? ¿Le decimos a la empresa de seguridad que tome cartas en el asunto? Entonces, yo no quiero reprimir por reprimir, pero vamos a empezar por el principio. Digo, primero, tenemos que asegurarle, es violencia no defender a, como decía Stirling, el derecho humano de la gente. No defender al niño, al abuelo, a la señora que está tranquila viendo un partido del fútbol.
Bien, se anunció la instalación de las cámaras de identificación facial.
Sí.
¿Es un avance, un aporte?
Es un avance. Llega muy tarde, ¿no? Hace muchos años tendrían que haber existido. Nosotros vamos atrás de todos los problemas, ¿no? Se crea el problema, se desarrolla, se agrava y empiezan las soluciones después, ¿no? Van a crear un grupo para controlar el ingreso de los ciudadanos que vayan a los partidos de fútbol. Un grupo policial, recién ahora.
Sí.
Recién ahora, después de tantos años de violencia, de desastre, de que se les va de la mano al Estado, se les va de las manos, es decir, el mantener el orden en un espectáculo público. ¿Por qué tenemos, Daniel, por qué tenemos que tener 800 policías en un partido nacional y Peñarol? ¿Qué significa eso? Bueno, que desplumamos todas las comisarías, todo, no hay. A los ladrones quiere decirles, mire, que cuando hay Peñarol Nacional tenemos campo libre para andar. Ese es el mensaje. Los hooligans en Inglaterra, qué ejemplo que nos dieron. Qué ejemplo. La barra más violenta que se conoció en la historia del fútbol inglés. ¿Cómo lo reprimieron? Reprimiendo. Es decir, erradicando por vida a la participación o a la concurrencia de fanáticos a los estadios.
Yo creo que hay otro tema que es la esencia, y que es el deporte mismo, el fútbol. ¿Por qué estas cosas en el rugby no ocurren? Porque en un partido de rugby que juega Uruguay en el Charrúa, yo estaba presente, Uruguay hizo un gol, un try, y el árbitro dudó si era lícito o no, pidió la repetición, que nadie la vio porque estábamos en la tribuna, y dijo que no era gol. Y nadie insultó al juez, no se armó ningún lío en la tribuna, la gente no se fastidió. ¿Por qué? Porque en el rugby existe el concepto básico y esencial del respeto a la autoridad. Y en el fútbol es exactamente al revés. Lo que existe, lo que está instalado en el fútbol, es pasarse por delante a la autoridad. Bueno, empecemos pensando en lo que ocurrió, recordemos lo que ocurrió en la FIFA. Entonces, si los ejemplos de la cabeza son los ejemplos que tenemos, ¿qué podemos pensar cuando un hincha siente, cuando va al estadio, que insultar al juez o al jugador es algo que está absolutamente permitido? Entonces, es el mundo del revés .
Sí, y se abre un flanco bastante complicado cuando se asume que ante cánticos ofensivos o que proclamen la muerte del adversario se suspende el partido, porque difícilmente se pueda concretar, y eso va a ser también una lesión a la autoridad.
Claro. Y además se le pone al juez, que
una
sea
tremenda
una tremenda responsabilidad. Claro, yo diría, si queremos trabajar en serio, el que tiene que suspender es el propio capitán del equipo.
Sí, sí.
No el juez, no el árbitro. Tiene que decir, si los hinchas que nos están apoyando están gritando de esta manera, nuestro club no juega. Entonces digo, ahí cambia el concepto. Uh-huh. Es algo absolutamente diferente.
Muy bien, muchas gracias.
Aparte del terreno de análisis de por qué surgen tantos problemas. Acá lo hablamos fuera de micrófono. La policía, a la que hay que apoyar, a la que hay que respaldar. ¿Qué debe de pensar un policía común y corriente cuando se enfrenta en la barra brava de Peñarol y uno de los integrantes es la señora del ministro del Interior? Y dentro de los cánticos hay cánticos que son
contra la policía.
Contra la policía, despectivos contra la policía. El policía, el funcionario policial, ¿qué es lo que debe pensar? ¿Cuál es el respaldo que yo tengo realmente institucionalmente cuando la señora del ministro está integrada a la barra brava, es decir, con cánticos ofensivos a mi profesión?
Bien, queda mucha tela por cortar, lamentablemente no tenemos más tiempo y tampoco asoman soluciones mágicas, fáciles, en fin, habrá que seguir entonces con la expectativa de que algún día se resuelva este asunto. ¿Sigue asesorando a Novik? Guillermo, estaba muy enojado Sanguinetti con Novik, le aclaro.
Yo creo que injustamente enojado. Uh-huh. Novik fue empujado por los partidos tradicionales a terminar como terminó. Novik pretendió que la concertación que se acompañó por parte de todos, ¿no?, sin excepciones, para Montevideo, se hiciera extensivo al país. Y bueno, se le vetaron la inscripción que hizo de las cortes electorales. Y bueno, y no le quedó otro camino que este.
¿Con el riesgo de separar a la oposición?
Con el riesgo de separar a la oposición, pero que aparte con el riesgo de captar un estado mental de miles y miles y miles de personas que no quieren saber nada con el tema de los partidos tradicionales.
Bien, discúlpenme este paréntesis de un tema político con Guillermo. Le agradezco muy especialmente a Ricardo, como siempre, su amabilidad. A Nicolás Guigú lo espero el próximo viernes acá. Que pasen todos muy bien. Nicolás Guigú, Guillermo Stirling y Ricardo Alarcón debatiendo sobre violencia en el fútbol. Seguimos adelante luego de la pausa.